Esta es una producción especial para Robinhood Radio.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Roblonsky, aquí desde ABC Latino, y esto es ABC Latino, la revista al aire, por 91.3 FM Radio Poughkeepsie y también por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio, AM y FM, la radio pública aquí en esta región. Y como todas las semanas, conmigo está aquí Carol Montes. Bienvenida nuevamente. Hola, Carol, ¿cómo estás?
Hola, Rob. Qué gusto tenerte acá en compañía. Vamos a conversar por una hora. Bienvenido a todos los que quizás nos escuchan por primera vez. Los invitamos a que se queden. Esta es la revista al aire en ABC Latino. Es una revista en la que tenemos distintos puntos, distinta información y siempre va a haber algo distinto. Es lo lindo de eso. Y obviamente, felicitar a todos esos países que estuvieron celebrando su independencia la semana pasada, el fin de semana, así es que quizás a algunos adoloridos este lunes pasado, así es que esperemos que tengan una linda semana.
Así es, y Carolina, comencemos, me parece muy buena eso, de comenzar recordando estos países que estuvieron de fiesta en los últimos días. ¿Quieres hacerlo?
No, yo sé algunos, pero no tengo la lista conmigo y no quiero herir a nadie, así es
no,
que...
No, pero vamos con los que tú conoces, porque conoces más que yo, pues.
Bueno, sin duda México, Chile, Costa Rica, Honduras, y ahí me queda la lista porque sé que hay varios más.
Wow. Quizá podamos estar hablando entonces en el programa de hoy de algunos de estos países. Tú
y sus
dijiste
tradiciones, ajá.
Costa Rica, México, Chile, ¿y cuál
Honduras.
Fue? Y Honduras. Fíjate que de estos cuatro países tuve la suerte de conocer y de vivir en tres de ellos.
Ay.
Menos Honduras. Esa es una asignación pendiente que me queda aquí. Pero podemos ir hablando un poco de esos países y las costumbres mientras recorremos la revista de ABC Latino del mes de septiembre, un mes de septiembre que se nos está yendo de las manos, por lo menos a mí, yo no sé a todos ustedes, pero por lo menos a mí sí se me está yendo de las manos muy, muy, muy rapidito.
Sí, ¿sabes qué? Bueno, traté de buscar la información rapidito. Tú sabes que la tecnología en eso nos ayuda mucho. Me faltó agregar Nicaragua, El Salvador, Guatemala, de todos los otros países que celebran su independencia.
Wow.
Así que no sé si eso se suman a tu lista de haber vivido ahí.
Se suman a la lista de los que no he podido conocer, sí, porque son los países así de Centroamérica, donde el único que he conocido es Costa Rica, que sí tuve la suerte de recorrerlo de norte a sur y de este a oeste. Pero bueno, vayamos con el programa de hoy y ¿con qué comenzamos?
Vamos a comenzar con la editorial y vamos a esperar que esta editorial los inspire a todos, lo haga pensar y lo saque de esa cajita que de repente nos encajamos. Así es que el micrófono es todo tuyo, Rob.
Gracias, gracias, Caro. Y sí, eso último que dijiste, eso resuena, que nos saque de esa cajita en la que usualmente vivimos y estamos estancados, diría yo. Hay un concepto que muchas veces me parece que yo lo he repetido, pero que me resulta muy intrigante y es, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros, individuos, darnos cuenta que dependemos del resto a nuestro alrededor. No entiendo, realmente no entiendo, me cuesta. Es un concepto que para mí es súper claro. Yo no podría vivir sin el resto del mundo a mi alrededor. Mira, desde esta chaqueta que tengo, esta camisa que alguien la hizo en otra parte del mundo, desde la comida que como, desde el aire que respiro, desde la tecnología que usamos,
Exacto.
desde la educación que recibimos, desde todo, todo está entrelazado. No se puede separar, no puedo separar. No puedo separarme del todo. Y sin embargo, vivimos como si eso no fuera realidad. Y es una realidad así en el continente. Y me hace acordar, y tú quizás que tienes niños todavía pequeños, aunque ya están creciendo, pero tú te vas a acordar, ¿cómo se llama ese juego donde tú armas esa torre de piezas y vas sacando piecitas una por una?
Jenga.
Jenga, eso, eso, eso. ¿Te acuerdas del Jenga? Y todos ustedes lo deben conocer. Tú puedes ir sacando piecitas de esa torre, ¿verdad?
Ajá.
Pero en algún momento se viene abajo. No
Sí.
puedes sacar indefinidamente. ¿Por qué? Porque están todas conectadas. Entonces, puedes ir sacando piezas, pero invariablemente en algún momento esa fábrica de conexión que las mantiene unidas y que mantiene la torre, se viene abajo. Nuestro mundo es exactamente igual y no sé por qué nos cuesta tanto comprenderlo. ¿Y por qué esta reflexión hoy en día? Porque tengo que compartir con ustedes algo que acaba de salir la semana pasada en la revista Science. Muchos de ustedes sabrán que la revista Science es una de las más respetadas revistas así de ciencia en la actualidad. Es respetada porque los artículos son escritos por científicos de primera orden de todo el mundo, por contribuciones de las mejores universidades del mundo. Y el artículo en la revista Science, publicado recientemente, uno de esos artículos, habla de que la fábrica que sostiene la vida en el planeta se está resquebrajando a un punto que, como en la Jenga esta famosa, se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que dependemos los unos de los otros. Y el artículo hacía referencia especialmente a la vida animal en el planeta, los mamíferos. ¿Qué es lo que sucede con los mamíferos? Desde que nosotros, como humanidad, como seres humanos, estamos en la Tierra, el 50% de los mamíferos se han ido extinguiendo. La mayoría de esa extinción causada por nosotros, que también somos parte de esa cadena. Y lo que los científicos estaban alertando es que estamos llegando a un punto crucial porque nuestra propia vida depende de la vida de otros mamíferos aquí en el planeta, en la Tierra, por muchísimas razones, porque sabemos que las serpientes se comen a los ratones, porque sabemos que ciertos insectos comen a los mosquitos que transmiten virus, que transmiten enfermedades, que la biosfera en la que estamos viviendo se puede desmoronar así como se desmorona la torre de Jenga. Y el artículo nos estaba alertando a eso, y lo estaba haciendo desde un punto de vista que para mí era novedoso. por lo menos para mí, que es el de la extinción rápida de los mamíferos en la Tierra. ¿Quién piensa en eso? Calentamiento global, guerras por todas partes, hambrunas, huracanes, las aguas que suben. Pero ahora resulta que la vida misma, los mamíferos y nosotros mismos ahí, también estamos en peligro, pero por una razón muy distinta. Es porque estamos acabando con el ecosistema que les da vida. Es un punto de reflexión y me parecía hoy cuando me desperté que el ejemplo del Jenga, esta torre que usamos para jugar, que nos resulta tan interesante, donde vamos sacando piecitas una por una y la torre se mantiene, pero invariablemente no he encontrado nunca a nadie que haya sacado todas las piezas del Jenga y que la torre se siga manteniendo. En un momento, y no hace falta sacarlas todas, la torre se viene abajo. Para reflexionar, tú me habías pedido algo para reflexionar. Bueno, esta es la reflexión mía del día de hoy.
Sí, gracias, Rob. La verdad que sí, me gusta mucho cómo lo usaste el Jenga, porque es fácil imaginarse que vamos sacando, sacando, y va a llegar un minuto en que todo se va a desmoronar. Pero tenemos también acá a nuestra querida amiga Rosario, creo. No sé si le quieres dar la bienvenida, quieres ser parte de la conversación.
Hola Rosario, ¿estás en línea?
Estoy por teléfono, pero sí, aquí estoy con ustedes.
Bueno. Muy bien, Rosario, gracias por conectarte. Sé que tienes un tiempo medido, así que Carolina, ¿qué te parece si seguimos con Rosario, que la tenemos en línea, y hablemos de algo un poco más reconfortante, espero? La literatura siempre nos tiene que estimular como seres humanos, nos tendría que estimular como seres humanos. Y por supuesto, Rosario todos los meses nos trae algunos temas de literatura. ¿Qué tienes para nosotros el día de hoy, Rosario?
Bueno, buenos días. Antes que nada, Caro, Rob y al público que nos escucha. Y por ahora, ahora no voy a hablar exactamente de literatura, pero voy a hablar de algo más reconfortante, y como estamos en el mes de las independencias en Latinoamérica, pues voy a conectar el tema con las independencias y voy a hablar del movimiento zapatista en general y específicamente el papel de las mujeres zapatistas en el movimiento.
Qué bueno, Rosario. Mira, comenzamos el programa antes que te conectaras con Caro aquí, que nos anunciaba todos estos países de Centroamérica y de Sudamérica y de Norteamérica que estaban celebrando en estos últimos días sus independencias. Así que viene justito.
Sí, y fíjate que escogí este tema porque los zapatistas hablan de siguen todavía utilizando el vocabulario de la independencia y haciendo énfasis en que si bien nuestros países se independizaron políticamente para constituir una nación-estado en el siglo XIX, no logramos la independencia ni económica, ni cultural, entonces, ni social. Entonces ellos ponen como el dedo en la llaga, que es necesario realizar otro tipo de independencia para tener un mundo más justo. Y como dicen los zapatistas, que a mí me encanta esta frase, para tener un mundo donde quepan muchos mundos. Y haciendo así un recuento breve y rápido, bueno, el movimiento zapatista se da a conocer a la luz pública en el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas, México, cuando declaran la guerra al Estado mexicano. Pero este movimiento vino, ¿cómo vamos a decir? Vino gestándose y estuvo en la clandestinidad a partir de 1983 a 1994. Y esto es importante porque no es un movimiento improvisado, no es un movimiento que surge espontáneamente, sino que tiene toda una estructura. Y lanzan la guerra al Estado mexicano reclamando para las comunidades indígenas, no solamente las de Chiapas, sino de todo el país, reclamando primero dignidad, tierra, trabajo, educación, salud pública, habitación, justicia y libertad. Entonces, si nos fijamos en sus demandas, lo que vemos es que son, pues, demandas muy, muy básicas que todo individuo, que toda persona debería, de las cuales debería disfrutar en su país. Y otra demanda que muy importante que plantean es el respeto a las identidades. Y en este caso sería el respeto a las diferentes culturas indígenas que hay en el país, que va desde su organización comunitaria, la idea esta de que la propiedad no es solamente privada, sino también pública, porque las comunidades comparten comparten, por ejemplo, la tierra, comparten ciertos bienes que son de la comunidad, también respeto a sus costumbres, respeto, otra cosa muy importante, al autogobierno, y que se les reconozca dentro de la Constitución mexicana como grupos indígenas, es decir, que se reconozca su identidad. Esto sería como los planteamientos básicos del movimiento zapatista. Y hay otro planteamiento que a mí la verdad me sorprendió muchísimo, y fíjense, esto surge de las comunidades indígenas, de las mujeres indígenas, y no de la mujer educada, de la mujer de la ciudad, de la mujer universitaria, de clase media, de clase alta, no, es de la mujer indígena, una ley revolucionaria de la mujer, que se da a conocer en 1994, en donde las mismas mujeres indígenas reclaman los mismos derechos que sus compañeros, es decir, reclaman el derecho a participar en la lucha por el mejoramiento de sus comunidades, reclaman a poder ser líderes dentro de sus comunidades, reclaman a la eliminación de la violencia en todas sus formas, en contra de la mujer por el simple hecho de ser mujer, es decir, la violencia física, la violencia intrafamiliar, reclaman contra la violencia en el trabajo, la violencia sexual, la violencia étnica. Entonces, quieren estar en un plano de igualdad con el hombre y que la organización, en vez de ser vertical, es decir, donde haya jerarquías, sea una organización horizontal, es decir, donde todos tengan derecho a hablar, a expresar su opinión, a ser tratados con respeto, y que no haya jerarquías entonces las mujeres y el ejército zapatista en general planteó una nueva manera de ejercer el poder político, y no a través de jerarquías, no a través, es decir, del arriba hacia abajo, sino de manera horizontal. ¿Y cómo lo hacen? Y ellas mismas dicen, las mujeres que tuvieron, por ejemplo, al principio sus compañeros, como ellos los llaman, no les permitían participar en las reuniones que había en las comunidades, y tuvieron que luchar por ese derecho. Una vez que estaban en las en estas reuniones que se hacían en las comunidades para tomar decisiones importantes para la vida, no las dejaban hablar, tuvieron que luchar por expresarse ellas también, y por plantear, por poner en la mesa que el cuidado, la alimentación, la preparación de alimentos, fíjense lo importante, también son actividades políticas, también tienen su lado político, porque para ellas lo político es lo comunitario, es decir, lo político no se da solamente a través de los partidos o a través de tener un puesto en el gobierno, no, que se da en la vida diaria. Simple, por ejemplo, una de ellas decía, cuando yo preparo un platillo típico de mi comunidad, que comemos todos los días, que es muy de la comunidad, estoy haciendo una labor política. ¿Por qué? Porque estoy conservando una costumbre, un hábito, que nos identifica a nosotros dentro de la comunidad y por ese hecho, aunque a primera vista parezca muy insignificante, ya es en sí mismo un hecho político, porque incide en la reafirmación de la identidad de esa comunidad. Entonces las mujeres batallaron para que se les reconocieran los mismos derechos que a la población indígena, es decir, que a los varones. Y en ese sentido, vamos a decir que ellas han ido construyendo una independencia con respecto al patriarcado. Entonces, y en ese sentido, vamos a decir que es otra forma
Rosario,
de
disculpa.
independizarse. Sí.
Rosario, qué interesante esto que estás mencionando. Y te interrumpo porque hay algo que me llama poderosísimamente la atención. Este es un movimiento social para reivindicar derechos que para muchos de nosotros son básicos. Tú los mencionaste. El derecho a la tierra, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo digno, son todos derechos básicos, ¿verdad? Pero, sin embargo, justo dentro de este movimiento que está presionando por unos derechos básicos, la actitud mental de ese patriarcado, de cientos de años donde la mujer está relegada a, como tú lo describías, a la casa, a cocinar, a cuidar a los niños, y no podía participar en eso que se estaba forjando, que era la lucha por derechos básicos. ¿Qué cosa tan particular, no te parece, que donde vemos que por un lado el sistema, pero por el otro lado, un movimiento que quiere democratizar al sistema también se rige por los mismos principios patriarcales?
Sí, y eso es lo que ellas pusieron sobre la mesa. Y ellas dicen, no hay liberación si no hay liberación de la mujer. Es decir, porque cuando empieza el movimiento, era un movimiento patriarcal. Y porque se empiezan organizando en un ejército y no hay estructura más patriarcal y más jerárquica que el ejército. Incluso el mismo subcomandante Marcos, que él no es indígena, él pues vamos a decir, es de clase media de la ciudad. Él mismo dice en alguno de sus apuntes que él tuvo que aprender de las comunidades indígenas y de las mujeres, entender que en un momento la guerra se tenía que acabar, porque la guerra es un producto del capitalismo y ellos luchan en contra del capitalismo, es un movimiento anticapitalista. Y el subcomandante Marcos y todo el ejército tuvo que entender que ese ejército tenía que de alguna manera funcionar de distintamente de lo que lo había hecho anteriormente, es decir, ir aboliendo a las jerarquías y hacer una organización más horizontal donde las mujeres pudieran participar en un pie de igualdad con los hombres. Entonces, la misma mentalidad, esta mentalidad patriarcal fue como disminuyendo, difuminándose dentro del mismo movimiento, pero a las mujeres les tomó años para lograr esto. Y el subcomandante Marcos entendió que no podía llegar la gente de fuera de la comunidad a imponerle ciertas pautas de cómo liberarse. Y poco a poco la misma comunidad, en vez del ejército zapatista dirigir a la comunidad, ahora es la comunidad junto con las mujeres la que dirige la acción del ejército y el ejército poco a poco se ha ido democratizando hasta el punto que ya no podemos hablar de un ejército zapatista. Ahora son las comunidades zapatistas que rechazaron la guerra por considerarla capitalista y están ellas mismas forjando otros conceptos, otras ideas para entender el mundo y a través de la paz, del cuidado, de la conservación de la madre tierra y de todos los que vivimos en la tierra. Entonces, ha sido en este sentido, la labor de las mujeres ha sido sumamente importante porque ellas han logrado democratizar un movimiento que por esencia, por venir de un ejército, era patriarcal. Y han estado empujando, empujando, hasta que más o menos, y lo dicen, todavía hay resistencias, pero poco a poco vamos construyendo un mundo más igualitario, un mundo donde las mujeres puedan participar, un mundo donde todos y todas, y como dicen ellos, todo es, podamos vivir con dignidad. Y todo es porque también esto llegaron a la conclusión a través de las pláticas comunitarias que tenían, que en el mundo hay hombres y mujeres, pero también hay transexuales, también hay bisexuales, también hay personas que no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino. Entonces fueron aceptando todas estas maneras de ejercer o de manifestar el género y la sexualidad y los incluyeron en su movimiento. Entonces no es solamente la
Rosario,
liberación de las mujeres. Ajá.
Sí, Rosario, no sé si tú puedes contarnos un poco, pero vamos 30 años hacia adelante de cuando surge este movimiento hasta hoy en día. ¿En dónde está parado hoy en día el movimiento zapatista? ¿Existe como tal? ¿Hay un partido político que los representa? ¿Las mujeres están integradas a la conducción cívica de los pueblos, de las municipalidades en Chiapas y en otras regiones? ¿Qué ocurre hoy en día con este movimiento?
Por un tiempo el movimiento estuvo como fuera de foco. Me voy a ir un poco hacia atrás. En el 2005 y en el 2012 ellos lanzaron la otra campaña, cuando se estaba eligiendo, cuando en el 2005 y en el 2006 se estaba lanzando la campaña para renovar la presidencia del país. Y lanzaron la otra campaña y todavía estos principios rigen para decir que ellos no creen en los partidos políticos. Ellos no están organizados en un partido político, es la comunidad la que se organiza conforme a sus propios costumbres y usos. Entonces, rechazan esta idea del partido político. Ahora, hay varias comunidades zapatistas en Chiapas. Entonces, ellas por lo que han estado luchando es porque se les respete su autonomía y que se reconozca su identidad, pero que se reconozca dentro de la Constitución mexicana. Es decir, que hay mexicanos, mexicanas de la ciudad, pero también grupos indígenas con sus propias costumbres, sus propios hábitos, y que se autogobiernan, que pertenecen al Estado mexicano, pero que a su vez se autogobiernan. Entonces, no creen en los partidos políticos, no se organizan a través de un partido político. Cada comunidad zapatista es independiente una de la otra y se organizan a través de redes, lo que ellos llaman redes. Y cada comunidad elige sus propios gobernantes entre los hombres y las mujeres por un año nada más, porque dentro de esta idea de ejercer el poder político, ellos dicen que todos los miembros de la comunidad deben de aprender a mandar y deben de aprender a obedecer. Entonces duran en el cargo un año para no crear cacicazgos y para que la organización pues fluya mejor. Ahora, ¿dónde están ahora mismo? En el año pasado, en el 2021, lanzaron una campaña que fue la campaña de la montaña. Entonces salieron de México en un barco que se llama La Montaña y viajaron a Europa para decir, los europeos vinieron a conquistarlos, ahora nosotros vamos a Europa, pero no a conquistarlos. Nosotros vamos a hablar con los pueblos o los grupos oprimidos de Europa y nosotros vamos a escuchar, porque desarrollaron este concepto del sentir pensar. Es decir, que se piensa no solamente con la razón, sino se piensa con los sentimientos y se piensa de acuerdo a la comunidad, a tu tiempo y a tu geografía. Entonces, ellos salieron en el 2021, fueron a España, los recibieron en Vigo, hablaron con los movimientos anticapitalistas, fueron hasta Finlandia. Dialogaron con los grupos indígenas de estas regiones, fueron a París y estuvieron en diálogo con los grupos ambientalistas, anticapitalistas, movimientos de izquierda, y porque ellos dijeron, nosotros venimos a escuchar, no venimos a imponer nada. Es decir, hacer el mismo viaje que hizo Colón, pero con un sentido completamente diferente. Entonces, y ellos lo hicieron también porque cuando inicia el movimiento zapatista, muchos movimientos anticapitalistas de Europa, de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica fueron a sus comunidades. Entonces dicen, ahora nosotros vamos a devolver la visita. Y han creado una red internacional, le llaman las redes, porque lo que quieren lograr es que todos los movimientos del mundo que quieren transformar el mundo para el bien de todos deben unirse y compartir sus experiencias. Entonces están en esto ahora mismo.
Interesante, Rosario. Ahora, mira, la región de Chiapas, el estado de Chiapas en México. Yo tuve la suerte de recorrerlo en carro y de recorrerlo bastante por todas esas regiones. Y lo que tú hablas y lo que yo vi ahí, mira, hay algunas cosas. Hablar del movimiento anticapitalista es una frase muy capitalista. Es una frase muy de movimientos occidentales, de movimientos que han llegado de Europa, la frase anticapitalista. Los movimientos naturales o los pueblos originarios, las comunidades de pueblos nativos que yo he visto y recorrido ahí en todas Chiapas, nunca hablan de capitalismo o anticapitalismo, porque ellas, esas comunidades todavía se rigen por las tradiciones antiguas que vienen de los que habitaban esas mismas tierras antes de la llegada de los colonizadores. Hay un lugar en Chiapas, una ciudad, un asentamiento español que todavía sigue hasta hoy en día, bonita ciudad colonial, San Cristóbal de las Casas, y alrededor de esta ciudad colonial, muy bonita, atractiva para los turistas, pero la riqueza está alrededor de esta ciudad, en las montañas que rodean a San Cristóbal de las Casas, porque en las montañas están todos los pueblitos de las poblaciones, estas poblaciones originarias que tú mencionabas, que de donde el movimiento zapatista aprendía a vivir en comunidad. Bueno, ellas viven en comunidad. Lo que sucede es que cada pueblo, lo que yo pude ver, y es solamente una apreciación personal, no va más allá de eso, es que cada pueblo vive su propia realidad, pero no están conectados con el pueblo vecino. Es más, consideran que el pueblo vecino no va, no es, no se ayudan, no colaboran, no hay esa comunidad. Ahora, dentro del pueblo sí, es más, hay un pueblito, y se me escapa el nombre ahora, tendría que buscarlo en mis notas de viaje. Pero hay un pueblito que está a una hora más o menos, 50 minutos, una hora de San Cristóbal de las Casas, en la montaña, donde, por ejemplo, el pueblito se maneja por la gente autóctona de ese lugar. No hay injerencia, la injerencia del Estado mexicano como tal es muy, muy débil. ¿Por qué? Porque así se ha mantenido desde la época de la colonización española. Es el pueblito que más ha resistido a los españoles en su momento y se han resistido a todos los gobiernos que se sucedieron desde la época de la colonización hasta nuestros días. Y entonces tú llegas a ese pueblito, llegas en el carro Y lo primero que te llama la atención es que no puedes entrar al pueblo en carro. El carro queda en las afueras del pueblo. Tú lo estacionas ahí y puedes entrar caminando. Otra de las cosas que me encontré en ese pueblo, por ejemplo, es que la policía, o lo que se llama policía, que no tiene otro nombre, son de gente locales, pero son de gente de la comunidad originaria de ese pueblito. Otra cosa interesante, cuando llegas a la plaza central y donde están los monumentos y las cosas más tradicionales, no puedes sacar fotos. Está prohibido sacar fotos porque esa es la regulación. Y si tú sacas una cámara como turista, como lo que todos los turistas hacen, se te van a acercar y pedir que dejes de sacar fotos. Y lo que es la vivencia del pueblo originario que sigue viviendo ahí desde cientos y cientos de años atrás, está permanente en todo lo que tú ves en ese lugar, incluso en lo que es la iglesia que en su momento construyeron los padres de la conquista, ¿verdad? De los conquistadores. Pero la iglesia tiene su fachada de iglesia por fuera, pero apenas tú entras, deja de ser una iglesia católica y se convierte, apenas tú entras, se convierte en un lugar sagrado de este pueblo. Lo que en su momento podrían haber sido pisos de mármol, están cubiertos con tierra y con paja. La paja así de los cultivos, la paja, eso que se da de alimento al ganado, a las vacas, a los bueyes, cubren todo el piso. Y por supuesto, como es la tradición, todo el lugar está lleno de velas. La gente local va, llega a un lugar, mueve un poco la tierra y la paja que está en ese lugar e inmediatamente pone las velas, esas velas gordas, altas, las prende, se sientan alrededor en círculo miembros de la misma familia, de la misma comunidad, y comienzan a hacer sus oraciones por lo que sean, sus ritos. No son oraciones, son sus ritos sagrados milenarios. Y toda la iglesia por dentro está iluminada por estas velas. Y hay gente que mantiene el lugar, que luego que la gente se va después de hacer sus ritos, van pasando por todo el lugar cuidando que las velas no prendan fuego, las apagan, limpian la cera que se va acumulando, porque se va acumulando. Es toda estructura, pero es una estructura manejada por la misma gente y donde mujeres y hombres conviven y participan de todo, no hay distinción. Lo traigo a colación de lo que tú decías de las mujeres reclamando. Las mujeres reclamando su lugar en el mundo, para mí es una cuestión meramente occidental y meramente de mente capitalista, porque en las tradiciones autóctonas, no existe esa diferenciación. Hombres y
Sí, lo
mujeres
que
conviven y hombres y
sí, lo
mujeres
que
tienen su lugar, pero un lugar igualitario.
sí, lo que ellos dicen, Rob, es que cuando llega el capitalismo a través de la conquista, es el Estado mexicano siempre ha tenido injerencia en estas comunidades y a veces no se nota, pero ha tenido injerencia por medio del despojo, por medio del despojo de la tierra, por medio del despojo de las aguas y a través de compañías. Y no todos los municipios o todas las comunidades de Chiapas son zapatistas, no. Y ahora lo que hace el gobierno actualmente a través, bueno, hay conflicto entre las comunidades y efectivamente no se ayudan. Pero lo que pasa muchas veces es que el mismo gobierno estatal, a través de paramilitares, mete a estos paramilitares en una comunidad, beneficia a ciertos individuos y entran en lucha con otras comunidades por el despojo y para desplazarlos para que después vengan las compañías mineras o las compañías a explotar el territorio. Entonces, así, y no, y cuando los zapatistas hablan de anticapitalismo, se refieren a conservar sus propias tradiciones, su manera por conservar el autogobierno y que se les reconozca como una, que se les reconozca su identidad. Y las mismas mujeres lo dicen, incluso el discurso zapatista vino a innovar la teoría política, porque el análisis que hicieron del capitalismo ha sido uno de los más fecundos a nivel internacional. Y ellos lo que dicen cuando hablan del anticapitalismo, efectivamente el anticapitalismo es una palabra muy capitalista, muy occidental, porque ellos mismos están inmersos en ese capitalismo a través del despojo. Entonces lo que quiere, y la violencia. Y entonces, por eso es que usan esos términos, porque es algo de lo que no nos podemos escapar.
Claro,
Y
tienes
ya.
razón en eso del despojo, el
Ajá,
despojo
y a lo
de
mejor
la
no se ve a
posesión de
primera
la
vista
tierra y de las
porque,
riquezas de la tierra.
sobre todo del agua. Ahora tienen un problema con el agua que llegan las compañías extranjeras y llegan con la anuencia del poder, ahora mismo del poder estatal, llegan con sus paramilitares, llegan a una comunidad, benefician a unos individuos y establecen la lucha, y entran en guerra o en conflicto con otras comunidades que tienen estos recursos. Muchos han tenido que abandonar sus comunidades, a muchos los han asesinado, y así a primera vista no se ve, pero eso es lo que está sucediendo ahora mismo en Chiapas y eso es lo que denuncian los zapatistas. Otra cosa, las mujeres. Por ejemplo, existía, porque las mujeres mismas han cuestionado sus costumbres tradicionales. Por ejemplo, la idea de que la mujer tenía que casarse muy joven a los 14 y la familia le escogía al marido y la vendía. Entonces, dicen las mujeres, dentro de nuestras, o sea, ellas han abogado por dejar de idealizar ciertas costumbres tradicionales como el matrimonio por venta. Y ellas dicen, no, una de las leyes que establecen dentro de esta ley general de la ley revolucionaria de la mujer, es que la mujer tiene derecho a casarse cuando quiera, si es que quiere casarse, y a casarse con quien quiera, y a tener el número de hijos que ella quiera. Entonces, están poniendo en cuestión no solamente la manera de funcionar del capitalismo, porque ha destruido comunidades enteras, la naturaleza, sino también las propias costumbres donde hay elementos de sujeción con respecto a las mujeres y con respecto a las otras sexualidades que no siguen el modelo tradicional que es hombre y mujer.
Muy
Entonces, incluso
interesante,
ellos tienen una
Rosario.
escuelita.
Sí, muy, muy interesante todo esto. Se nos está yendo el tiempo, parece mentira que venimos conversando contigo casi con unos 40 minutos
Ah,
aquí
mira.
en la revista
Sí.
Al Aire. Muy lindo esto. Yo les quisiera decir a todos los que les gusta viajar y si van a México, que se olviden de todas las cosas que se pueden leer, de si es peligroso, no es peligroso, no es más peligroso que ninguna otra parte del mundo. La región de Chiapas es muy bonita para recorrer, muy bonita para conocer a la gente que vive en esa región y también para conocer un poco más todo esto que Rosario nos está contando sobre la influencia del movimiento zapatista en la vida de las personas, tanto hombres como mujeres, y lo que se viene realizando. Gracias, Rosario.
Gracias,
Muchas
Rosario.
gracias. Gracias, Caro y Rob. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Y
Sin duda.
saludos al auditorio. Hasta luego.
Gracias.
Bye.
Qué lindo, de verdad, muy interesante todo esto. Yo voy, tengo que reconocer que muchas de las cosas que Rosario nos contó, yo no las conocía, entonces está muy interesante para seguir investigando, ¿no?
Claro, claro
Rob,
que
no sé
sí.
si nos queda tiempo para música, porque sé que también queríamos nombrar una parte de la revista que a mí me llamó mucho la atención, porque
Bueno, a ver,
habla.
vamos con la revista. A ver, ¿qué te llamó la atención de la revista de septiembre?
Bueno, la revista en general está buenísima. Sabemos que mucha gente esperaba arte este martes, entonces lo vamos a dejar en suspenso y vamos a dejar el arte para cerrar nuestra revista, nuestros programas de septiembre. Pero hay una parte, si sigues avanzando, los que nos siguen por YouTube pueden ver que en este momento estamos. ¡Ay! Quédate ahí, 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 ahí. Esa es la parte que a mí me llamó mucho la atención. Porque dice el título, el mejor vino es el que se comparte. Y no puedo estar más, creo que este es el título en el que estamos de acuerdo 100% con Rap, no hay discusión alguna, porque yo creo que lo mejor de un vino es la compañía y porque alegra todo, no sé, tiene un encanto. Yo sé que muchos me pueden decir, ah, pero el mezcal, ay, pero el tequila, pero no sé, el vino para mí tiene eso de que no te mata rápidamente, pero empieza a dejar que el ambiente se transforme paulatinamente, es como un fuego, ¿no? Como una fogata. No sé
Así
si
es,
tú.
y esta es la nota de Mundo Nómada en la revista de septiembre. Mundo Nómada, la sección de viajes donde salimos a recorrer nuestra hermosa América, todo el continente americano, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica. Y en esta ocasión estamos en Baja California Sur. Y para aquellos que lo tienen un poco confundido, Baja California no se refiere a California, al estado norteamericano, sino que se refiere a Baja California Sur en México, en el país de México. Es más, el nombre del estado norteamericano viene originariamente de esta región, que fue la primera que se llamó California. Luego, a través de los años, se fue llamando Baja California, pero los primeros asentamientos fueron en esta región de México y de ahí subieron los colonizadores, los españoles, a lo que hoy es el estado de California en los Estados Unidos. Pero aquí estamos en el pueblo de Loreto, en Baja California Sur, y ¿tú leíste o escuchaste el artículo? ¿Qué te llamó la atención?
El título fue lo primero que me llamó la atención y ya después pude ver el pequeño, la descripción que tú tienes ahí y el video. Así es que yo quiero que tú me cuentes cómo llegaste a este lugar tan mágico.
¿Cómo llegué a este lugar tan mágico? Recorriendo Baja California Sur en La Nómada, que es esta van viajera que aparece en la revista, es el logo de Mundo Nómada, y luego de recorrer unas 8 horas de transitar los desiertos y las montañas ahí en Baja California, llego a este oasis de pueblito que se llama Loreto, el mar de Cortés, con una costa, unas playas muy bonitas, un pueblo muy antiguo, de hecho es uno de los primeros asentamientos en esta región de México, del año 1700 y por ahí. No me puedo acordar ahora, pero muy, muy particular. Y entonces llegué en plena época de Semana Santa y buscaba un alojamiento. Y me llamó la atención este lugar, Villa del Niño, muy particular, muy pintoresco, muy colonial. Y entonces fui ahí y me encontré con que estaba cerrado al público y porque los dueños, el Chato Piñedo y su esposa Aurelia, recibían, como todos los años, a toda su extensa familia que venían de todas partes de México para celebrar Semana Santa todos juntos. Y entonces estaban ahí, el lugar estaba cerrado a turistas. Empezamos hablando con el Chato y él me dijo, mira, me caes bien, pero ¿sabes qué? Tú sabes cómo es esto. La última palabra la tiene la doña. Así que tú tienes que ir y hablar con ella. Y ella te tiene que dar el ok. Fíjate, estábamos hablando de igualdad de géneros y todo esto. Aquí, quien tenía la última voz estaba bien decidido. Era doña Aurelia. Así que fui a hablar con ella, empezamos a conversar, me hizo todo tipo de preguntas. ¿Qué hacía? ¿De dónde venía? ¿Por qué recorría? ¿Qué era ABC Latino? ¿Qué era Mundo Nómada? No te puedes imaginar. Y yo estaba ahí al final, dije, uff, ya, no daba más. Y al final me mira y me dice, bueno, sí, te puedes quedar. Tenemos una habitación que está libre y va a ser para ti. Y me quedé y pasé toda la Semana Santa con esta familia, con todos los hijos y nietos y sobrinos y tíos. Y había cerca de 80 personas, como para que te des idea. Y yo estaba ahí y no pude dejar de ser turista, por lo menos el primer día que estuve ahí. A la tardecita salí de la habitación, camino y el Chato me recibe y me dice, ven con nosotros acá. Y estaba él reunido con otros hombres ahí y me ofrece una copa de vino y me dice, ¿quieres vino? Y yo, qué sé yo, en esa soberbia que uno tiene y que trata de sacársela, pero todavía lo tiene viniendo de Argentina, que tú sabes, y tú eres de Chile, donde tenemos muy buenos vinos, tanto en Chile como en Argentina. Y yo no tengo mejor respuesta que darle que decirle, ¿qué tipo de vino? Como diciendo, ¿qué tipo de vino es? Yo tenía el prejuicio en ese entonces, luego lo perdí, de que en México no había vinos buenos. Y el Chato me mira con unos ojos así bien de fuego y me dice,
Ay, no te escucho, Rob.
del que se comparte con amigos, me dice el Chato, ¿verdad?
Ay, qué
Y
lindo.
yo ahí me doy cuenta que metí la pata y entonces rapidito me salió también naturalmente de adentro, oh, el mejor de los vinos. Y se lo recibí y brindamos y a partir de eso sellamos una amistad que quedó en los años a partir de este momento. Pero esa es la historia del mejor vino, es el que se comparte. Y por supuesto, porque como tú lo dijiste, el vino es para compartir.
Qué lindo esos encuentros que parecieran que son familias que tenemos perdidas en en alguna otra línea, ¿no? Así es que sin duda se ven que son personas muy amables. En el video se puede también apreciar cómo están todos compartiendo la comida. Ellos están en México, pero son de descendencia, ¿tienen algún tipo de descendencia? ¿Pudiste conocer un poco más de su familia o no?
Sí, es una familia que viene de la época de los españoles, obviamente, de los conquistadores.
Okay.
Ella es, tanto él como ella son de familias de aquellos tiempos que vienen de ahí, pero están inmersos en lo que es este pueblito, que es un pueblito muy colonial. Y cuando yo estuve ahí, todavía no había sido descubierto de lleno por los turistas. Tiene una pequeña plaza colonial en el
Oh, qué
centro del
lindo.
pueblo. Alrededor hay posadas donde se puede comer. A la noche hay música, hay baile. A un costado está la iglesia que fue la primera iglesia construida en todo lo que es Baja California. Es uno de los pueblitos más antiguos de Baja California, ahí en México. Y
Suena
muy,
hermoso.
muy lindo, realmente muy, muy lindo. Y es el lugar en donde yo pasé bastante tiempo, varias semanas, y me hubiera quedado muchísimo más si no es porque perdí mi pasaporte y tuve que regresarme para gestionar un pasaporte nuevo. Pero cuando perdí y estaba hablando con la gente que conocía de ahí, con los amigos nuevos que me había formado, los del lugar me dijeron: "Ah, eso es porque el pueblo te ha adoptado y no quiere que te
Que te
vayas".
vayas. Qué lindo.
Entonces, así es, pero me queda un recuerdo hermoso y por supuesto que cuando puedo voy a volver nuevamente a este pueblito porque una parte de mi corazón quedó ahí. Y se nos está yendo el tiempo. ¿Qué tal si terminamos el día de hoy con un poco de música?
Dale, me parece excelente y deseándole a todos que tengan una hermosa semana. Nos vemos, Rob. Gracias. Lindo programa.
Vamos con Tierra, querida.
Sí, de Natalia Lafourcade.
Perfecto,
Pero
muy
la
lindo
tienes
tema.
tú porque yo no tengo para
No, no,
colocarla.
no, no, no. Busca para hacer un sharing. A ver.
Sí, no me deja porque tengo que el host disable.
Ah,
Por eso te
discúlpame.
la mandé
Vamos.
antes, ajá, pero
Tú
está
me
bien.
mandaste, espera, ¿tú me mandaste el enlace?
No,
No.
solo te mandé el nombre de la canción y
Envíame
para...
el enlace ya mismo y se la ponemos así para terminar el programa con
Ay,
esto.
cómo me hace sufrir, eso se va a demorar un poco, pero bueno, si no alcanzamos, la dejamos de fondo y qué bonito, ¿no? Ojalá que todos tengan esa... A veces no hay que ir muy lejos, puedes ir a visitar a alguien en un pueblo cercano, mucha gente no puede viajar y no puede salir de este país, pero eso no quiere decir que
Decir
no
que no
puedes
puede.
conocer otros lugares.
Así es,
Vamos.
y pues muy bonito, y Baja California también lo es. Y recuerden el tema Tierra Querida de Natalia Lafourcade, porque lo vamos a dejar, me parece, ya para la próxima semana, porque se nos va el tiempito acá. México lindo y la independencia no solamente de México, Chile, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, ¿qué otro país se me perdió? Felicitaciones a todos.
Sí, no, la mayoría los nombraste, así que estamos bien. Y los que quedan ahí, no se enojen, porfa. Chao.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Chao, Caro.
Chao, que tenga un lindo viernes.